perjudicados por gente que va como que, o sea, que son bajas que van allí al médico justificadas totalmente. Eso es lo que te quería decir. Son gente que van con bajas fingidas y que, por culpa de ellos, que pagan a otras personas. En este caso, pues, un hermano mío, pues, pagó por una otra gente que, a lo mejor, el hermano mío tenía que estar para mí, y yo se lo dije, mira por ti, doy un consejo, mira por ti. Y hasta que no te hagan las pruebas y saber de dónde proviene eso, ¿cómo te vas a poner a trabajar en el monte con una motosierra y el trabajo que tienes tú? Porque hay trabajos y trabajos. Él trabaja en el monte, en el bosque, y ¿cómo te vas a poner a trabajar en el medio del bosque de esa manera? Bueno, pues él lo dieron de alta, no sé cómo será la cosa. Y bueno, pues, bueno, que el empresario sí, a veces es lo que pienso yo, pero el empresario sí necesita gente que le trabaje. No, obreros cargados de derechos. Los obreros cargados de derechos a un empresario no le interesan para nada. Y bueno, que no estamos todos con los mismos derechos en el trabajo. Hay gente que lo pasa mal y no es lo mismo ir a trabajar que ir a chollar. Chollar es otra cosa. Chollar. Hay trabajos y trabajos. No es lo mismo. Claro. Porque lo que está claro es que es un empresario, si ganas mucho, ya dejas de ser un negocio para él. No le interesa, porque si ganas mucho, o te tiene que pagar mucho, ya no es un negocio para él. Y soy de los que pienso que un autónomo no debería de ser considerado empresario. Por lo menos en algunos casos, ¿eh? Porque un autónomo que no tenga a cargo de él menos de un montón de empleados, para mí, sinceramente, no debería ni de llamarse autónomo, porque hay empresarios y empresarios. Hay cada empresario por ahí que da penita. Que da penita. No te puedes fiar de él ni un pelo, porque lo más fácil es que te pongan un juzgado para cobrar. Hay empresarios, por ejemplo, una empresa grandísima, Jerka, Prima Frío, son empresas de una potencia que sabes que entras ahí que no tienes problemas. Pero en cambio, se te caes en otros empresarios que se hacen llamar empresarios, ojito, que igual no cobras. Igual no cobras, Ya, bueno.
Oye, ¿por qué crees que están aumentando las bajas laborales? ¿Por qué aumenta el absentismo laboral? ¿A qué se debe?
Porque creo yo, porque es que la gente hoy vive como muy desengañada. Yo pienso que la gente está muy desencastada, muy desengañada, y había que hacer partícipe a esas personas en cooperativismos, en algo que los incentivaba. Yo, por ejemplo, cuando trabajé años en andamiajes, por ejemplo, los fines de semana, decía, hay tanto dinero para el fin de semana. Ganábamos más a veces en el fin de semana que en trabajar por toda la semana, porque nos incentivaban y nos hacían partícipes de la empresa. Un obrero que va, voy hasta ahí, voy a echar las horas y hago lo que puedo, se rindo, si no rindo da igual. Eso es un obrero perdido. El obrero hay que incentivarlo y motivarlo. Sobre todo motivarlo, hacerlo participe de la empresa. De hecho, ya no deberían de existir ni empresas pequeñas. Existir empresas, pues por ejemplo, pues, cooperativas a nivel cooperativismo, pero que todos colaboraran en esa empresa, que todos se sintieran vinculados a la empresa. Porque uno, y después pasará el siguiente con un obrero, que no trabaja en lo que le gusta, pues está todo el día mirando el reloj, porque no está en lo que le gusta. Una persona que trabaja en lo que le gusta, pues está feliz, y igual le da la hora encima del reloj, igual ni ve la hora, pues está a gusto, se siente feliz en lo que trabaja. Es un error tener a personas trabajando en algo que no les guste. Hay que incentivar a las personas y motivarlas. Eso es lo que pienso yo, para que la gente no tenga tantas bajas laborales, porque cuando te das tantas bajas laborales es que no te gusta lo que estás haciendo.
Ya.
Y es que yo lo pienso así, porque yo en algún momento lo apercibí así. Bueno, pues te puedo decir que es que trabajé con alemanes, que son gente muy metódica, son gente que te aprecia, son gente que te valora, y llegas a un tiempo que te valora pues la situación tuya, y que a lo mejor con 59 años ya dices, oye, mira, para un momento que ya vamos a meter otros, que te vamos a jubilar. Tienen otros derechos, nada que ver con los españoles. Los españoles, al lado de ellos, no somos nadie. Te lo digo yo. Los alemanes, yo trabajé bastante con ellos en montaje de secaderos de madera. En eso son pues, mucho mejor que los españoles. Y en eso debemos de coger también, pero, bueno, que porque un alemán echa pocas horas en el trabajo y sin embargo rinde más que nosotros. Eso debemos tenerlo en cuenta. Un alemán echa pocas horas en el trabajo, no echa excesivamente horas. Y sin embargo, a final de año tiene mucho más rendimiento que nosotros. Debíamos de pensar por qué. Eso desde luego, rinde más que nosotros, mucho más. Y por finales, por otras cosas. Eso son los alemanes. Nosotros como españoles, pues no rendimos tanto, no tenemos grandes, no sé, quiero decir que no mucho echar muchas horas en el trabajo, que no lo dudo, que echamos muchas horas en el trabajo, pero nos falta rendimiento. Pasamos muchas horas en el puesto de trabajo, pero sin embargo, no tenemos el rendimiento que pueden tener un alemán. Porque yo lo comprobé.
¿Sí?
Son mucho más rentables los alemanes.
Y vamos a continuar, Alberto.
Bueno, pues...
Adelante.
Hoy estoy tocando nada y no...
No, adelante, muy... adelante. Suficiente, y hemos contado muchas cosas. Gracias. A mejorarse, gracias. Pues, y mañana más. Gracias por acompañarnos, sí, no. Alberto.
Aparte que la cobertura es fatal.
Sí, nada. De vez en cuando ocurre así. No pasa nada, bueno, te hemos entendido bien. Bienvenido. Pues gracias.
Un saludo desde Puente de Uco.
Igualmente, buenas noches en Ponte de Hume. Graciñas. Vale. Hasta la próxima. Vale. Buenas noches. Hasta luego, guiño.
Buenas
noches. En directo estamos, seguimos en Radio Voz hasta las 2 de la madrugada y tiempo. Llámanos al 981-1344-33. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, en directo, directísimo.
Siempre. Directísimo. Directísimo era o título do programa de Íñigo, daquela, de José María Íñigo. Chamábase Directísimo, ¿no?
Sí.
Directísimo.
Pues sí, directo o directísimo vale de cualquier manera.
Pues sí. A verdade é que, claro, directísimo sería unha palabra, claro, que non existe, de feito, creo, non?
No, xa, pero bueno.
Teño dúbidas se o diccionario recoñecería directísimo, que é unha palabra super bonita, ademais, e aparte moi directa. Pero bueno, vou a comprobar de seguido, ¿eh?
Inca podía ser máis grande que directo.
Sí. Pois a ver, non, directísimo non está no diccionario.
Non está.
Tiña dúbida. Pero bueno, é que hai pues moitísimo tempo mal, que non escoito esta palabra, non. Hai moito tempo que non escoito.
No, pero estamos en directo.
Estamos en directísimo, certamente.
Claro.
Perfecto. Sí, porque ademais de noite é moito máis directo que de día, ¿eh? Vamos, cando hai luz solar, de certo.
Sí.
Pois mira, 1975-1976, directísimo.
A mí suena
pensei que fora máis tempo, sí, pensei que fora máis anos. Sí, un programa emitido pola segunda cadena de televisión española presentado por José María Íñigo e ca realización de Fernando Navarrete. Era os sábados pola noite, entre 1975 e 1976.
Era musical, non? Un programa musical.
Bueno, tiña convidados, sí, de diferentes estilos, de diferentes tipos.
Xa.
Non era únicamente musical, había diferentes convidados, pero bueno, había un aspecto musical, pero sí, tiña convidados de estilos moi diferentes. Fíxate. Que lembranzas, fíxate. dunha época da televisión e ademais dun dos grandes presentadores da, da televisión en España do século XX, sí, sí. Certo. Uh-huh. Mm. Que ben, que ben. Bueno, pois vos recordos, encántame a palabra, directísimo. Pois en directísimo pues, ¿no? Estamos, Suso. Contanos, contanos. Adiante.
Bueno, queixarse que un está enfermo sin talo suena moi uh-huh. raro.
Sí.
Non hai que botar soberbios, porque se cada logo nos collen. Uh-huh. As enfermedades se veñen así buscadas.
Xa.
Que un non está ben, bueno, pois se temos deito, con motivo uh-huh. que... Con motivo que se non podemos traballar, lógico que nos demos de baixa. Uh-huh. Pero facer adrede que estamos enfermos e non estarmos, uh-huh. eso é xogar incluso co nosos dereitos, va?
Xa.
Uh-huh. Eu no meu caso teño que decir que, ademais do seguro que estou pagando, pago tamén unha póliza a parte pa darme de baixa, uh-huh. se me fai falta. Uh-huh. Por certo que nunca o sei. E tuve unha oportunidade pa poder usarla, e non usei. Uh-huh. E xa era meu médico de Santiago que me iba a dar de baixa, uh-huh. e eu dixenlle que non. Se collía a baixa, tiña que poñer unha persona no meu sitio, uh-huh. e na collín. Fun a rehabilitación 55 días, uh-huh. deron esos 55 días deron más entre veces, uh-huh. ainda levaba o coche sin poder moito, pero bueno, no vale bien. E después uh-huh. ainda gastei sobre 2.500 euros en un particular. Uh-huh. Además, trabajaba en la casa quizás más do que podía, pero bueno. Uh-huh. E home, también hay que tener coraje para pedir una baixa sin estar enfermo.
Uh-huh.
En fin, no sé qué decir, pero para todo hace falta tener valor también, ¿eh?
Uh-huh.
Sí, cando non está enfermo, bueno, pero se un non está, e un pode traballar, é unha uh-huh. divertición traballar, se podemos, sin que sea unha cousa de moito esforzo, va?
Uh-huh.
Cando realmente se perde a salud, supoño que cando nos damos cuenta que uh-huh. que ten moito valor a salud.
Uh-huh.
Eu non sei como máis decir, Esther.
Uh-huh. Por que crees que aumenta o número de baixas? Por que estaría aumentando o absentismo laboral? A que se pode deber?
Eu que sei, eu non me explico, porque a xente non queremos traballar. Eu digo que ten que ser por eso. Non ten outra lógica. Non ten outra lógica, se non estamos enfermos, xa queremos coller la baixa. A ver, uh-huh. o fin de semana, se imos por aí de jarana,
uh-huh.
e sabemos que temos que traballar o luns, uh-huh. a máis toda a semana, pois, temos que darnos cuenta que temos que rendir no traballo, senón,
uh-huh.
digo eu, pero, en fin, cada paso, se cada menos queremos traballar, queremos cobrar, e non pode ser así sempre.
Bueno, é posible que nos podamos plantexar unha teoría que teñen algunhas persoas non un futuro non que non traballemos. Habría que preguntarse, claro, como podemos vivir, non? Quero dicir, como poder, pois claro, dispor do necesario para... pero claro, habría que, non, preguntarse, sería iso desexable que non traballáramos? Creemos que podría ser posible non traballar, porque quereríamos posiblemente non traballar, pero quereríamos comer.
I que non mantén.
E quereríamos, claro, quereríamos que se nos falla, pois, a ducha de auga quente, pois que alguén arranxe, non si? Sí? E quereríamos comprar unha peza que alguén tivo que facer para arranxar esa ducha, por exemplo, non? Claro, é que podemos chegar a falar do absurdo, non? Debirse traballar, bueno, quen? Habería cousas que, claro, quereríamos vivir sen traballar, pero ten que haber alguén nos hospitais se nos poñemos malos. E quereríamos que, non? Alguén este arranxando os cables tamén, pois, para que funcionen as luces que acenden o hospital, para que funcionen os aparellos que, non? En fin, estamos dicindo tonterías. Nos entendedes, facendo unha reducción absurdo, pero que verdade, ve así.
Tonterías non, porque ti ainda falas de cousas...
Reducción absurdo.
non é absurdo porque tinta falar de cousas que son necesarias, como a
sí,
como
sí.
a regalar cousas que son necesarias, pero se cada temos outros vicios.
O básico.
Se cada temos outros vicios ben peores que para aguantalos. A ver. Esos sí que son peores.
Xa.
Que a ver.
Bueno, só lo que podíamos desconectarnos de todo e vivir pois de forma absolutamente, non? Natural, o sea, natural quero decir,
robando,
claro.
Robando por aí diante.
É unha opción.
No, porque outra maneira.
Sí.
Dios quere que non, pero bueno.
No, xa, entendémonos perfectamente, sí.
Xa.
De certo.
Porque, a ver, o vicios costa moito, te lo supoño. Además de estropear a salud.
Bueno, que en di vicios, di tamén gastos básicos, non? No, posiblemente haxa persoas que dixeran, eu quero vivir sen traballar, sí, pero queres ter móvil. Alguén terá que facelo, fabricalo, etcétera, etcétera. Alguén terá que conectar o wifi, por certo, alguén terá que pagar ese wifi, porque o wifi depende de empresas que obviamente necesitan vivir e tamén teñen empregados. Quero dicir, o ciclo, isto é todo moito máis interconectado, non? Sí. Absurdo, sí, sí. Absurdo.
Este día están poñendo por aquí a eso que chaman a fibra.
Sí.
Do internet.
Sí.
Sí. Bueno, hai quen quen se apunta a eso, outro non, depende, bueno, poñen a línea. Bueno,
quereda decir do que quererá efectivamente dicir que todos aqueles que o desexen pues, poderán ter acceso ás facilidades tecnolóxicas que supón iso.
Eso. ¿No? Sí, sí, sí.
Claro. Máis velocidade do internet, máis posibilidade de conexión a certas cousas, non, etcétera.
Sí, pedirnos moitos, pero hai algúns, pedirnos outros, non, depende, bueno.
Mellor conexión, se se prefire, claro. Eu agradecí moito que trouxeran a miña rúa hai uns anos, precisamente por iso, porque desta maneira teño acceso pois a un servicio de internet máis rápido e máis útil para o que o preciso. Así que...
Claro.
En fin.
Sí.
Pois grazas, Susón. Grazas por estar con nós tamén e por contarnos o que pensas. Seguimos
falando. Bueno, graciñas, chao. Un
saudinho igualmente. Boa noite, grazas. Boa noitinha. Ata logo, ata logo. En directo estamos, esto es Radio Voz. Nos gustaría escucharte también en el 981-1344-33. ¿Te animas a llamarnos y a contarnos? Pues venga, escríbenos también a la noche con Esther @radiovoz.es o a la noche con Esther en Facebook. Sigamos hablando. Buenas noches.
Buenas noches, Esther.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Soy Fernando de Fene. Bien,
¿qué tal, Fernando?
¿Tú?
Bien, bien, aquí estamos.
Bueno, vamos a ver.
Despiertos.
El tema adelante. Es un poco más interesante de lo que estáis comentando.
Bueno, es que es muy amplio. Hemos a lo largo de esta noche han salido muchos argumentos y muchas ideas.
Bueno,
cuéntanos.
Yo pienso que un buen trabajador, un buen profesional, no abandona el trabajo ni un lunes ni un viernes, salvo que sea una cosa justificada, que tenga alguna emergencia, alguna necesidad. La persona que un viernes o un lunes deja el trabajo para coger una baja de fin de semana, muy poco profesional debe ser. Salvo que tenga una necesidad, como te digo. Porque yo he sido profesional durante 40 años y yo no he faltado nunca al trabajo, salvo un nacimiento, un accidente de un niño, un accidente que hubiera tenido, una cosa muy justificada. Porque soy una persona que vengo desde los 17 años, como te dije, superándome. Yo llegué al primer barco que se hizo hasta en Arteaga con 17 años para la Inaval. Y no era un gran profesional. Me forjé a cuenta de grandes profesionales. Y traté de superarme porque para llegar a ser un buen profesional hace falta mucho tiempo. Y ser bueno aparte. Y yo nunca he dejado de dejar un trabajo por decirme voy el fin de semana, no vengo, no sé qué, o dejárselo a otro porque lo hiciera. Porque la responsabilidad que yo absorbía o tenía la empresa era para demostrarla. Demostrar que hacía un buen trabajo, un buen servicio, la empresa quedaba contenta conmigo y al mismo tiempo yo orgulloso de mi trabajo y de poder hacerlo cada día mejor, superarme cada día más, porque soy de lo que pienso que la persona que no llega a superarse, que no llega a una cresta, bastante le va, mucho le queda en la vida que sufrir, o por lo menos para mantenerse a un nivel muy alto, tiene que estar permanentemente superándose. No me pueden decir que un trabajador se puede dar de baja un viernes y el lunes amanecer ya bien, o el lunes darse de baja para venir a media semana. Eso, uh-huh, para mí como trabajador es lamentable. Uh-huh. Porque yo he tenido compañeros que sí, han tenido una baja por un accidente, que han tenido una radiada, con cualquier otra cosa, y lo hemos suplido entre tres o cuatro otros compañeros. Decimos, no te preocupes que nosotros hacemos ese trabajo. Uh-huh. Adelantamos más mano o echamos más tiempo, pero el trabajo lo sacamos adelante. Uh-huh. Y eso es de ser compañeros, de ser buenos profesionales y de estar en los trabajos. Para que te aprecien también los empresarios, tú tienes que pensar que tienes que demostrar que para que un empresario te pague bien, tú le tienes que dar un beneficio. Si te le das pérdida, malamente. Uh-huh. La persona que se siente quemada en un trabajo es porque no se siente realizada. Uh-huh. Y al mismo tiempo no que se siente realizada es que no está en su trabajo, está forzado. Y uh-huh, si para eso cae con un encargado que es mediocre, que no sabe muy bien por dónde llevarlo, pues lo uh-huh, quema vivo. Pero un buen profesional no lo quema un encargado. Un buen profesional hace un gran encargado, porque uh-huh, el encargado sabe que si deja a esa gente trabajando, le están sacándole la castaña del fuego y lo están engrandeciendo a él como persona y como encargado. Uh-huh. Y eso es muy importante. Pero muy importante, Esther. Uh-huh. No podemos ir con la mentalidad de ir a engañar al trabajador para decir, voy a hacer lo mínimo y sacarle uh-huh, lo máximo. Eso no puede uh-huh, ser, porque eso es una de las mentes que tenemos los españoles, que como ha dicho anteriormente el otro señor, muchos países nos demuestran que con el mismo trabajo, la misma zona de trabajo, realizan más trabajo. Pero uh-huh, tienen sus ideas. Yo he trabajado con ingleses, con franceses, con holandeses, y llevan ese sistema, pero llevan el sistema de que cuando llegan a trabajar, ya el día anterior han preparado uh-huh, todo lo que necesitan para empezar por uh-huh, la mañana cuando llegan. Uh-huh. Electrodo, disco, radial, cables, todo lo que le hace falta. Y nosotros tenemos la mente de que cuando llegamos, nos cambiamos y vamos a tomar un café y después vamos al almacén a recoger las cosas. Uh-huh. Cuando empezamos ya llevan ellos una hora trabajando. Uh-huh. Y entonces, claro, para tú luego sacarle ese trabajo que te han adelantado, pues no puedes parar. Uh-huh. Pero no es que sea ni más rápido ni más hábil. Uh-huh. Porque eso lo he mamado yo. A mí me ha pasado, uh-huh, y digo, pero este ya he cogido yo la onda y ya lo jodo yo vivo, perdonando.
Uh-huh. Uy, ya. Uh-huh.
¿Entiendes? Es como si tú coges, por ejemplo, una modista tiene que hacer un traje y otra uh-huh, otro. Pero una ya tiene irvanado el día anterior y la otra uh-huh, ya tiene puestos los botones. Y cuando una quiere empezar, la otra ya tiene medio vestido hecho, ¿entiendes? Uh-huh. Y esa es la picaresca. Uh-huh. Es empezar en el mismo trabajo, a la misma hora y con los mismos uh-huh, medios. Y tenemos que ser muy inteligentes para hoy más que nunca. Yo ya hoy estoy jubilado por desgracia o por suerte. Pero la gente joven tiene que tener esa picaresca de que uh-huh, tiene que ser cada día mejor. Porque mediocres los hay en todos lados. Y lo primero uh-huh, que te dicen, si no rindes más o no puedes, aquí sobras. Uh-huh. Esa es la realidad. Uh-huh. ¿Me comprendes, Esther?
Ya. Yeah. Uh-huh.
Y no hay más vueltas, ¿eh? La gente le puede dar toda la vuelta que quiera, que sea más inteligente, que sea menos, que tenga más carrera, que tenga menos, es tontería. Si no lo proponemos llegar arriba, siempre seríamos mediocres y cada día estaremos más tirados. Uh-huh. Para exigir en una empresa y para exigir en cualquier trabajo bueno, hay que uh-huh, ser una persona que dé el callo, que sea buena y que sea muy responsable. Uh-huh. Eso sin lugar a dudas.
De esto queremos seguir hablando también. Pues, Fernando, gracias por estar con nosotros. Bienvenido también en esta noche.
Bueno, pues un saludo a la audiencia, a vosotros.
Igualmente,
y a vosotros,
gracias.
Y a todos.
Igualmente, buenas noches, un saludiño, hasta la próxima, buenas noches, gracias, buena noche. Estamos en Radio Voz, cuéntanos, buenas noches.
Hola, buenas noches, Esther, soy Antonio Coruña, ¿qué tal estamos?
¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Escuitándoos con atención, bueno, dando vueltas a esta temática interesante, de cerca.
Bueno, pues muy interesante, primero un bico para todos, o que se
igualmente
trata, pues, de non, que no te da asentismo. Sí, ¿no? Aquí estamos, ¿no? Vale.
Sí. Gracias, gracias. Bueno. Sí, absentismo radiofónico tampoco es bonito, ¿eh?
No, en claro absoluto. Que no.
Salvo que haya causas justificadas, pero ya nos entendemos, ¿eh?
No, antes votaba contas y digo, venga, son un montón de horas de programa, ¿vale?
Sí, sí.
Después... no son las horas en directo, buscar un tema, escoger un tema, o señor,
prepararlo,
prepararlo, ¿no? Y estar aquí, prepararnos, absolutamente, sí. ¿No? Vale, son un montón de horas, ¿vale?
Sí,
vale,
sí.
Así que agradecidos, vale.
Nada, bueno. un placer, agradecidas, vale. De que o agradezades y de que podamos compartir, un placer.
Bueno, pues yo estoy encantado, además, bueno.
Sí.
Si me permites un pequeño apunte para Santiago,
sí,
¿no?
Por favor.
Para Santiago, bueno, decirle que os tempos cambiaron muitísimo, ¿no? Que hoxe é moi difícil non ter nada e ter un traballo, ¿no? É moi raro, ou tens que ter moita suerte ou algún amigo ou alguna amiga que te poda colocar en algún sitio. Si non, non hai posibilidades, non? E que a formación profesional ten moitísimas posibilidades. Hai centros de especialidades, non? E é difícil non atopar un axeito de un ou de unha que te poda que te poda sentir a gusto e buscar un traballo por aí, porque hoxe prácticamente, aparte que se eleva xa o tema da formación profesional dual en moitísimas especialidades, non? Bueno, pois está o que tens ou todos os centros teñen unha relación con moitísimas empresas das súas especialidades, onde os rapaces fan prácticas, os rapaces de rapazas, bueno, é bastante doado que se atope traballo na empresa na que fixeche prácticas ou en outra por aí, non? Hai unha especialidade, por exemplo, na sardiñeira, non? Non digo en que empresa se fan, é unha especialidade química, non? Donde teñen concerto unha empresa, con esa empresa fan as prácticas ali, esa empresa se nutre dos alumnos da sardiñeira. Bueno, pois, quero decir que as cousas van aí. Non, despois, polo outro tema, doulle unha volta, pois, as intencións da ministra, non? Para dar unha volta as intencións da ministra, vou a falar ao mellor de Arsenio Iglesias, con todo respecto hacia él, non? E o traballo que el facía cando estaba no Deportivo, nos anos do Super Depor, e moito antes tamén, non? E o tema se refire as actividades fora do ámbito laboral, non? Entonces, este home Arsenio, mas o seu segundo, Ballesta, tiñan moitísimo cuidado co tema de como se comportaban os seus xogadores despois do traballo realizado, non? Entonces, sí. Bueno, pois hai actividades, digamos, de ocio, que non cuadran con determinadas actividades profesionales, ¿no? Bueno, y eso esta xente o tiña moi en conta, ¿no? Bueno, eu creo que hai un desaxuste, por eso falo agora da ministra, entre o traballo que se fai na semana, as xornadas laborales e as xornadas de descanso. Igual van a pensar os empresarios, bueno, pues que igual me meto en camisa de 11 varas, ¿no? Pero
bueno, tengo maneira de argumentar tamén, e logo saímos as camisas de 11 varas.
Vale,
sí.
Y eu supoño, para min, a xornada, digo, a semana laboral de 4 días parece moi importante, se asusta moito máis ao tempo traballado e ao tempo que se vai a descansar despois, non? Que eso é moi importante. Por moito que te guste un traballo, hai momentos que necesitas ese descanso, non? E o retomar o traballo despois de 2 días ou mellor de descanso, que ao mellor en esos 2 días, bueno, pues fixeche algún tipo de actividade ociosa que non concorda logo coa túa actividade profesional a realizar o lunes, e é moi difícil incorporarte. de feito, bueno, pois conto no meu caso o que sucedía sempre que poñía os horarios a xente en lunes, ¿no? Ás 9 a primeira hora da mañán, pois nadie quería vir. Efectivamente, o que eu poñía os horarios, pois os horarios era para vir a primeira hora lunes da mañán, exactamente igual que en todos os sitios. Eu tiña moi claro o que tivera problema, porque era lápiz e fai unha queixa por escrito, non? Pero me está salía a esa hora, non? E sobre todo era donde máis reforzaba as gardas, non? Porque é verdade que a xente, bueno, pois podía faltar máis con as súas excusas, pero o problema que tiñan era que tiña o parte de clase, que cubría o profesor que cubría a súa ausencia, profesor ou profesora, e que antes de faltar, cando se sabía que alguén podía faltar ou tal, mira, tes un papeliño para cubrirme para a ausencia de tal día que vas a ter, e mo cubres. E me dices o motivo por que vas a faltar, e logo me traes o justificante, ¿no? Bueno, pois eso hai que facelo, ¿no? E hai que levarlo así desa maneira, ser o malo en ese sentido, pero hai que facelo, ¿no? Porque o que non se pode, o que non poden estar os rapaces nunha escola nunha hora sin unha persona que os atenda, ¿no? E eso hai que facelo, ¿no? De feito, a primeira vez que me tocou que me tocou en Carballo, non era dado en absoluto a que me pediran tipo de horario que querían, cando querían vir ou cando non querían vir, eso miraba eu. Pero non lle consentía a nadie que me pedira eso, ¿no? En Carballo ocurría unha cousa que se dá en centros, bueno, pues próximos a esta urbe, ¿no? É que bueno, pues hai xente que vive aquí e traballa ali, ¿no? Entonces as posibilidades de que te podas retrasar pois son grandes, así que eu o que solía facer era, bueno, pois miraba que xente viña ou deixaba de vir, e os horarios dos coches os facía eu, ¿no? E o conductor tamén o poñía eu. Xa quero dicir que sabía con quen tiña que ter o resto dos compañeiros a clase, ¿no? E por eso non pensaba, bueno, son algunhas formas de controlar. Penso que ao mellor no meu caso era máis doado facelo porque non había escape de ningún tipo. E se alguén se pasaba, pois, amigo, a inspección valorará a túa ausencia, e se hai desconto de haberos, pois os hai, non? Eso ocurría con alguna vez, non? Logo había outro tipo de personaxes que sí, que, bueno, pois, empezaba o curso, empezaba a primeira semana, os primeiros días, recollía os horarios de todo esa cousa, e despois, bueno, pois, pegaba unha baixa, non? E a baixa era sempre, bueno, pois, cando empezaban as vacacións, remataba a baixa, non? Vale. Entonces, eso ocurría, bueno, pois, a inspección tamén tiña que valorar o tema e pasar o asunto á inspección médica, ¿no? Entonces a inspección médica valoraría si de verdad pois había posibilidades de que esa persona estivese enferma ou non. É como contas agora aquí na página de Facebook, pois hai moitas dificultades para poder determinar cando unha persona se queixa, se queixa de verdad ou se queixa de mentira. Eso é moi difícil. Bueno, pois a eso sí que non lle podíamos poñer remedio, non? Pero viña ocurrindo así desa maneira, non? Bueno, pois en vacacións se acaba a baixa, volves a reincorporarte estas dos días, volves a coller a baixa hasta as próximas vacacións. Bueno, pois probablemente non sei se a forma de proceder, inda que eu podía entender en algún caso, non, que sí tiña verdadeiras dificultades para traballar, non, pero para eso máis honrado, amigo, pois igual retirarte, pero eso tampouco son eu quen para dicilo en aquel momento. En algún caso en algún caso fuimos quien de bueno de valorar a situación psicológicamente sí. E demais e dar unha baixa definitiva, ¿no? Bueno, uh-huh. Pues co salario e todas esas cosas, ¿no? Pero ás veces bueno, eu podo entender moitas veces uh-huh. algún determinado grupo de alumnos era moi difícil ás veces entrar uh-huh. nesas aulas, ás veces costaba, non? Como me tocaba moitas veces controlar e vixiar, digo, que difícil é que as pernas leven a esta persona hasta esa aula, non? Ás veces ocurría uh-huh. así de esa maneira, bueno, son cousas do traballo, uh-huh. pois hai ás veces esas dificultades, non? Bueno, despois a min eu estaba moi no traballo non administrativo, se me gustaba menos, nunca me gustou, por moitos anos que tiven que facer, ainda que aprendí moitas cousas, gustaba máis o outro traballo que facía, o traballo técnico, non? Porque era sempre moi innovador, non? E ademais os críos e as crías pois o agradecían bastante. Eso me entretiña bastante, pero tamén me chegou a cansar, quero dicir que, uh-huh. que bueno, pois como a todo o mundo, por moito que che guste, non deixa de ser un traballo e unha obriga uh-huh. que tes que facer estar aí, non? Bueno, pois a veces sí que me divertía, non? O sea, a veces o pasaba estupendamente, sobre todo se logo tes unha relación, bueno, pois un pouquiño así de aquela maneira cos uh-huh. outros rapaces que te acompañan ali na clase, non? Bueno, pois eso gustaba, non? E ás veces podía participar incluso no seu recreo, non? Quero decir que eso tamén os solía facer sí. con gusto, pero bueno, é verdade que tamén que logo da pandemia, a pandemia deixounos tocados, uh-huh. eu creo que a maior parte da xente deste país, non? Estivemos encerrados, estivemos malos, moita xente sigue a ter, bueno, pois ese COVID remanente que non dá sí, marchado, sí. psicológicamente uh-huh. nos tocou tamén un pouquiño, non? Bueno, uh-huh. pois un bico para todas e para todos, desexo para todo o mundo que uh-huh. esa digamos esos días laborales a semana que se reducen uh-huh. tamén penso que incluso tamén é bon, bueno, pois considerar tamén o tema dos horarios nocturnos, non? Que ás veces, bueno, pois a Arsenio non lle pasaban esas cousas, non? Bueno, sí. Pois un bico para todas e para todos. Bueno, e tiña
igualmente, mañá. Seguimos falando mañá máis. Grazas, un saúdo, Antonio. Vale, bona noite. Grazas, bona noite, ata logo. Nos gustaría escucharte a sí mismo. Bueno, sobre el tema de las bajas, del absentismo laboral, hay mucho que decir, hay mucho que comentar y hay muchas experiencias posiblemente que compartir también. Hoy te preguntamos qué valoración haces acerca de las cifras de absentismo laboral y qué opinas sobre el perfil de trabajadores que enferman los lunes y sanan los viernes. Titular directo de La Voz de Galicia, entre otros. ¿Existen los profesionales de las bajas también? ¿En qué ha cambiado nuestra relación con el trabajo y con la empresa? ¿Hay menos compromiso hoy por parte de trabajadoras y trabajadores? ¿Con qué herramientas crees podemos prevenir y enfrentar el estrés laboral o el móvil o el síndrome del burnout? ¿Cómo nos acercamos a esta realidad? ¿Qué te parece? Dicen que la generación Z está menos comprometida con sus empresas. Otro factor para el repunte de las bajas, por lo visto. Hay mucho que decir todavía. Anímate y cuéntanos. Miguel Patiño, ¿cómo va el 981-13-44-33? Vamos allá. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Isabel.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Isabel? Bien, bien. Aquí
bueno,
estamos.
Sí, bien.
Sí, con este clima así extraño. Estaba pensando sí. yo que me estaba sentada hoy como tipo encogido, ¿sabes? Es decir, sí. me siento bien, pero con una sensación así como de destemplado.
De querer refugiarse uno.
Sí. De destemplado, sí, una sensación sí, sí. de destemplado. Para que yo encienda sí. la calefacción, os cuento, ¿eh? Pues pero esa sí. sensación de que hace frío, está así como el tiempo tormentoso, una situación sí. rarísima. Bueno, ahí estamos. Y encogidos todos, así como, ¿no? Sí, como que te duele algo, como que estás así como...
Terrible lo que yo voy a caer, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Por lo menos aquí, horrible. Bueno. Uh-huh.
Pues adelante. Día,
así es.
Cuéntanos.
Bueno,
cuéntanos.
Hablamos de la gente que coge las bajas.
Uh-huh. Sí.
En mi padre tenía unos cuantos personajes que los lunes nunca venían. Venían, uh-huh, pero a deshora.
Vale.
Entonces él siempre les decía, bueno, pues ahora hasta la hora de comer tenéis que estar ahí y habéis perdido la mañana. Siempre se lo decía, ahora estáis, uh-huh, ahí haciendo lo que queráis hasta la hora de comer. Luego empezáis el turno de la tarde, la mañana lo habéis perdido. Uh-huh. Y siempre, es que fuimos aquí de fiesta. Bueno, pero escucha, puedes ir a donde quieras, pero sí.
Qué vergüenza.
Pero pasó mucho tiempo,
estamos hablando, ¿eh?, de adultos, ¿no? De gente adulta.
Adultos, sí, sí.
Madre mía.
Y le decía, pero es que fuimos a no sé cómo se llamaba esto, bueno, a un sitio, sí, que había mucha fiesta. Ahora no me sale el nombre. Santa Cumba, uh-huh, o no sé, vaya, dónde. Y le decía, bueno, pero podéis ir.
Claro, ¿qué tiene que ver eso con el trabajo?
Ahí está.
En tu tiempo libre, lo que te dé la gana, pero ¿qué tiene que ver eso con el trabajo?
Los viernes, claro, habían hecho...
Pregunta obvia.
Sí, cada, vaya, día ponían media hora para que los viernes poder seguir después de comer y, uh-huh, no venir hasta el lunes. Bueno, pues como decía mi padre, tenéis el viernes, el sábado, y el domingo recogéis más pronto. Pero con estos personajes eran unos cuantos. Pasó muchas veces. Luego, vaya, puso autobuses para llevar a los obreros. Había, uh-huh, un punto de encuentro, ¿no? Y estos nunca llegaban al autobús. Venían por su cuenta después. Mi padre, uh-huh, ya decía, yo no sé si reírme o llorar. Eran buenos trabajadores, pero unos faltones para el trabajo. Unos faltones. Uh-huh. Y mira, mi hija lleva 16 años ahí y solamente faltó un día que, uh-huh, al bajar del coche se hizo una lesión en una muñeca. Fue los, uh-huh, la última vez. O sea, la única vez. La única. Uh-huh. Y yo solo falté a mi puesto de trabajo cuando tuve a mi hija la pequeña. Solamente. Uh-huh. Y después, ahora, pero ahora lo dejé porque ya estaba próxima a la prejubilación. Y porque tenía que dejarlo, no podía estar. Bueno, aparte, uh-huh, era mío y podía tomarme esta libertad. Y después tuvimos camareros, que esto ya me parece que ya lo habíamos hablado un día. Uh-huh. Resulta que salíamos de trabajar a las 2 de la mañana o así, uh-huh, y no se querían venir. Íbamos todos en coche para repartir a la gente. Uh-huh. Y no, es que me voy a Coruña. Desde aquí, desde Ferrol, sí, uh-huh. ¿Pero a dónde vas a estas horas? Bueno, cosa que no nos importa, ¿no? Pero la confianza. Oh, me voy porque allí hacen esto aquí. Y al día siguiente no se presentaba. Y entonces lo llamaban y lo llamaban y no contestaba. Y al, uh-huh, y al otro día decía, es que me dormí todo el día. Pero es que, oye, tuvieron que llamar a un ITT para buscar una persona o los otros hacer el turno doble.
Ya.
Porque tú no tienes 200 obreros, tienes 4 camareros por la mañana y 4 por la tarde, o 3 o 2. Depende del local, ¿no? Nosotros teníamos, pues, uh-huh, por la mañana 2 de comedor y 2 de barra, y a la tarde igual. Pero claro,
¿sabes una cosa? A mí me sigue pasmando, me pasma, ¿eh? Esa es la expresión, estaba buscando el verbo apropiado. Sí. Me sigue pasmando que el planteamiento sea este. Es decir, que tú llegues a trabajar y te parezca lo más normal del mundo, llegar tarde, claro, porque tenía otras cosas que hacer por el camino. ¿Pero qué me estás contando? Quiero decir, y que ese sea el planteamiento y te parezca lo más normal.
Sí,
o no te parezca, no, que te parezca que siempre tienes excusa para no cumplir con tus funciones.
Ahí está, es que es, mira, hablamos muchas veces de la gente...
Y aparte que te tienen que entender y te tienen que aceptar y además es lo normal, ¿no? Es que me fui de fiesta, ¿eh? ¿Cómo? ¿What?
Ver, ¿sabes? Tú sabes que en la vida pasan muchas cosas, pero que siempre le pasa el mismo y las mismas excusas estúpidas. Mira, aquí...
Bueno, como que se te avería el coche siempre los lunes, sí, a la vuelta, fíjate, del fin de semana.
Sí fíjate.
Sé de alguien... Sí, que efectivamente, era muy curioso, pero todas las averías del coche eran los lunes.
Pero tú eres un empresario pequeño, con 3 o 4 empleados, te falla uno y te fastidian los demás. Y te fastidias tú, porque a lo mejor tú has hecho ya tus 7 o 8 horas, porque en hostelería nunca se hacen 7. Entonces tienes que quedarte para ayudar al otro que está haciendo la suplencia de este. Bueno, un caos. Uh-huh. Fíjate tú cómo es que una vez tuvo que venir mi marido y mi hija a sacar, uh-huh, platos porque fallaron las ayudantes, uh-huh, de cocina. Uh-huh. Y tuve llamando, corriendo y viniendo a echar una mano. Que no, uh-huh, no pueden hacerlo, pero es que ¿qué haces si tienes tanta, uh-huh, gente y no puedes sacar del medio cosas? Pues, uh-huh, por favor, venía a sacar esto de aquí porque no podemos, porque te fallan. O sea, ¿dónde estaban? Pues te lo explico. Y si no me lo crees, lo siento, no voy a cobrar por decírtelo. ¿Sabes dónde estaban? Pues vale, sirviendo una boda porque les pagaban mucho. ¿Comprendes? ¿Eh? Y después otra cosa, que la gente se piensa que los camareros y todo eso tenemos 2 días libres. No, tenemos un día libre, un día. Si ese día te falla la persona que te tiene que cubrir a ti, tienes que hacer tú el turno doble, ya no tienes días libres. Porque si el lunes te falla o el martes, tienes que pasar al miércoles y fastidias al del miércoles. Porque no hay personal. No puedes tener 20, en un restaurante pequeño, 20 personas. Claro. Es horrible, horrible. Y aquí en el ayuntamiento, ya no digo el punto, en el ayuntamiento, pero esto salió en todas las conversaciones. Una señora que tenía empleada, estaba empleada en un negocio, cogió una baja larga y ya empezaron los comentarios a que la veían por aquí, por allá. Bueno, pues le pusieron un detective. Y estaba de fiesta rachada.
Ya.
Y la echaron de él. Pues no le dio nadie trabajo por aquí. Se tuvo que poner ella un negocio pequeñito. Pues como cumpla así de bien, no me extraña que algunos cierren, Esther. Es que de verdad no es tan fácil, ¿eh? Mira, no es fácil para los obreros, pero tampoco es fácil para los empleados a veces. Tanto hay que cooperar. Y cuando dice, yo el otro día cuando explicaron que querían que se cerraran los locales, no se refería a los locales, se refería a los restaurantes. Porque yo no considero que ni tú, ni Miguel Patiño, ni yo, si salimos de trabajar, vayamos todas las noches a cenar a un restaurante. Porque no da el sueldo para ir todas las noches a un restaurante. Será un sitio de comida rápida o un sitio de estos que abren por la noche, como hay aquí en Carretera de Castilla, que te ponen un bocadillo. Pero es que esos locales abren a partir de las 12 de la noche. Entonces, a las 12 de la noche abren y están hasta las 7 de la mañana. Entonces, tú sales de trabajar, te tomas un café, un bocadillo, lo que quieras. Pero un restaurante no puede estar abierto a las 3 de la mañana porque no hay ser humano que lo aguante. Porque entras de turno a las 3:30 de la tarde, ¿cómo vas a estar todos los días hasta las 3 de la mañana? Abierto. Luego quédate a recoger. Porque el que entra a las 7 de la mañana entra a saco para dar desayunos. Entonces, la gente, mira, falta mucho trabajo. Es verdad, falta trabajo, pero falta muchas ganas de trabajar. Muchas. Porque he estado muchos años, Esther, desde los 23 que empecé, y que ya aquí había trabajado antes, de irme a Barcelona, pero ya hablamos ya de hasta aquí que me acabo de jubilar. Han pasado por muchas ayudantes de cocina, cocineros, camareros. En 3 meses, 12 ayudantes de cocina, 12. No hay ganas de trabajar. Y los sueldos estaban los que marcaba la ley, porque nos lo lleva una gestoría de aquí. Nos llevaba la gestoría todo estipulado por ley. No es que digas, no, es que le tacañía, no. Y también te digo que allí, tú sabes, cuando hay hostelería, muchos camareros vienen y hablan con los camareros que están en donde yo estaba y comentan, ah, pues donde yo trabajo nos cobran la comida. Pues allí no se cobraba ni la comida ni lo que bebías. Hombre, no ibas a pedir pulpo a plancha ni un whisky. Hablamos de comida y un café, un refresco, vale. Y hay sitios que estaban pagando 700 euros. La gente lo niega, pero yo te lo puedo asegurar. Y te puedo presentar montones de compañeras que sé dónde están trabajando en este momento y puedes hablar con quien quieras. 700 pagaban en algún sitio.
Y continuamos.
Es muy triste, ¿eh? Pero también es muy triste de que te ofrezcan un puesto de trabajo que tú negocias, estás de acuerdo con lo que has negociado, has firmado, y que después no aparezcas en el puesto de trabajo. Y te puede contar así de historias, porque la empresa de mi marido buscando un día a un empleado...
Sí, continuemos. Adelante. Sí,
solo te cuento esto. Buscando un empleado, porque eran turnos día y noche, día y noche, día y noche, 700 personas. Y buscan a uno que no aparece, pues le habrá caído un paquete encima o algo, porque es lo que piensas en esas naves gigantes, estaba debajo de un camión durmiendo. Hablamos de gente de más de 45 años, ¿eh? No hablamos de un niño de 14 que se quedó dormido, ¿sabes? O sea que Es muy triste. Hay de todas las vertientes. Ni es más culpable uno que otro. No, yo no digo eso. Hay jefes que se merecen que les echen una bulla, pero también hay empleados que no saben cumplir con su obligación. Bueno, pues así es, Esther.
Continuemos. Porque gracias por contarnos tu perspectiva, Isabel. Vamos con la siguiente.
Bueno, pues buenas noches.
Gracias, igualmente. Buena noche. Graciñas. Hasta luego. Buenas noches. Más perspectivas. Estamos en Radio Voz, en la recta final de nuestro programa por hoy. Buenas noches.
Buenas noches, soy María de Orense otra vez. No, es mentira, soy Stevie Nicks. Mira.
Qué buena voz, por cierto, Stevie Nicks.
Ya te digo.
Sí, señora.
Y me encanta su look.
Sí.
Bueno, lo que va, pues es que...
Verás, bonito peinado, sí, un poquito de modé, pero bonito peinado. Adelante.
Ya te digo. Es que he salido por ahí porque se me planteó una duda.
Venga.
Y como por aquí no hay nadie, pero es una pregunta que yo necesito resolver, porque si no, no voy a poder dormir.
Venga.
Y digo, pues nada, pues se la voy a hacer a Esther.
Házmela.
Porque seguro que ya tiene la respuesta fijo.
Uy, cuidado.
Sí, ya a te ver. Digo yo que sí. Mira, ¿el australopiteco es austral o es piteco?
Bueno, para empezar, el australopiteco es parte cierta y parte inventada, porque en realidad no se sabe muy bien, ¿no?
Ya me parecía.
Ni cuándo fue, ni cómo pasó, y ya sabemos que esto del tiempo, y sobre todo los tiempos muy antiguos, es muy teorético, es muy teórico. Entonces, claro, hay que tener cuidado. Claro, yo a partir de que se empieza a hablar de miles y millones de años, yo me lío muchísimo, y entonces, claro, no soy confiable porque no puedo dar una versión fidedigna.
Claro, claro. Total, que no voy a pegar ojo porque no sabemos todavía, entonces no sé si es austral o es piteco, no sé en qué queda la cosa.
Pues la verdad es que no. Hablas con una persona que tiene pocos conocimientos sobre este asunto. Y entre otras cosas, porque tampoco me he acercado con excesivo interés a esto. Ya te digo, yo a partir de cierta antigüedad, la cosa se me escapa mucho. No me atrevo a decir nada.
A mí, a partir de cierta antigüedad, ya no es que se me escape, es que ya ni lo viro.
Dices tú, en fin, de millón a millón, pues ¿qué quieres que te cuente? Yo es que soy como mucho más corta, ¿no? Soy de vida más corta, soy más finita y no...
Ya.
En fin, se me hace muy largo eso. Muy largo, muy largo.
Hasta mañana.
Muy largo. Por cierto, ¿los australopitecos trabajaban o en aquella época te cogían bajas o cómo era?
No sé qué decirte, porque yo lo que tengo entendido, que yo lo he visto también, pero cuando lo vi ya era tarde la noticia.
Claro.
Parece ser que los diputados en el Congreso, aunque están presentes allí, sentados, están jugando al Candy Crush.
Sí.
Entonces, no sé si es absentismo o no.
Ya.
Si están por estar... Si son o no son, no lo sé.
Ya.
Como no está cuantificado.
Probablemente, fíjate que no hemos hablado del presentismo laboral, que también hay, que también
claro,
existe,
claro.
¿No? Esto de estar en tu puesto de trabajo y no estar haciendo nada, o quiero decir nada que tenga que ver con tu trabajo. Puedes
claro,
estar en internet, puedes estar viendo películas, puedes estar haciendo mil cosas, que es otra
también.
Por eso te digo,
entonces, yo qué sé, estar para oír para nada, tontería, no, también querrán ir... Para estar y así cobrar a fin de mes igualmente, aunque no hayan hecho nada como los demás hijos de vecino, esto es muy complejo.
Pues es complicado, sí, es complicado, sí. Es verdad. ¿Qué preferimos, absentismo, presentismo? Bueno, en fin, claro.
Hombre, yo, si me dan a elegir, pues prefiero unas buenas vacaciones.
Ya.
O sea...
Claro, pero las vacaciones son eso que hay justo antes y justo después del trabajo, ¿no?
Bueno, pero mira, lo de trabajar se va a acabar, porque no nos dijeron que para eso era la robótica, para que trabajaran los robots y el ser humano descansara. A ver en qué quedamos. Hay que tomar una decisión definitiva, así ya nos se acaba el lío mental.
Sí, sí.
¿Sabes? O sea,
claro.
Te puedo operar un robot, te puedo hacer la compra un robot, te puedo hacer la manicura un robot, unas vacaciones que nos merecemos todos.
Ya.
Bueno... Buenas noches.
Pues es una idea también. Gracias por estar con nosotros y por hacernos partícipe de tus dudas. Y nada, yo espero que en la próxima poder serte un poco más útil. No estaba en mis dominios este.
Mañana.
Gracias. Pasa buena noche. Gracias.
Carlos, te quiero.
Buenas noches. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, de esto se trata, ¿no? De tener perspectiva. Y hoy hablábamos de la diversión en el trabajo y también podemos divertirnos mientras charlamos sobre todas estas cosas. Y podemos seguir haciéndonos preguntas, ¿verdad? Sobre esto del absentismo laboral y cuál puede ser su próximo camino, su camino de futuro. Tenemos a Greg Maroney por ahí preparado con su lluvia de abril, April Rain. Y casi nos vamos. Thank you. Con la música al piano, esta lluvia de abril, terminamos la edición 4454 de La Noche con Esther en Radio Voz. Ya estamos a martes 2 de abril de 2024. Te invitamos, mañana volveremos a las 9 de la noche de nuevo en Radio Voz con más temas de opinión y con más posibilidades también de poder seguir interactuando, charlando, contándonos y disfrutando también de lo compartido. Miguel Patiño ha estado al frente del control técnico de sonido y una noche más os ha hablado Esther López. Nos quedamos con la tranquila música de Greg Maroney. Hasta mañana. Thank you.